Please turn with me to Galatians chapter 3 and I read verse 10.
Por favor, ahora leamos de Gálatas 3, Gálatas 3, capítulo 3 y versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y solamente unas palabras de introducción. Estudiaremos desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Y venimos del argumento anterior. Hay que recordar que Gálatas es una carta de refutación. Refutación en contra de los judaizantes. Judaizantes eran aquellos que piensan que puedes ganar la salvación al hacer algo más la justificación de la fe. Así que estos son los judaizantes. Como lo he dicho, este es el tercer argumento. El primer argumento del versículo 1 al 5 de Gálatas 3 es acerca de la experiencia de la conversión de los gálatas. Y tú y yo, es nuestra experiencia que hemos sido convertidos y por la conversión es que nosotros comprendemos quién es el Señor Jesucristo. Jesucristo fue allí puesto delante de ellos. Es como si los gálatas lo vieran. Gálatas fue escrito 30 años después de que Jesucristo fue crucificado, pero era como si los gálatas estuvieran ahí. Incluso para nosotros, 2000 años antes, pero cuando escuchas acerca del Señor Jesucristo, es como si nosotros estuviéramos ahí. Ese es el primer argumento, los primeros 5 versículos de Gálatas 3. Así que nadie los fascine. Que nadie los embruje o que haya una especie de hechizo para ustedes por su experiencia de conversión en arrepentimiento y confiar y en confianza al Señor Jesucristo. El segundo argumento que da Pablo aquí, y no quiero ir en detalle en esto e ir atrás, pero el segundo argumento de los versículos 6 al 9 en Gálatas 3 es acerca de las Escrituras. Vea las Escrituras. ¿No ves cómo es que el Espíritu Santo se te da a ti al hacer algo con que es un ritual? No, no es esto. Y da el ejemplo. Da el ejemplo de Abraham. ¿Cómo es que él fue salvado? ¿Fue al hacer algo? No. Fue justificación por fe. Puedes ir a Génesis 15, 6. Y lo leemos ahí. Y en el tercer argumento, Pablo está viendo ahí a la ley de Dios. Y yo solamente estoy dando una introducción a la ley porque después, aquí en el versículo 3, 19, capítulo 3, 19, ¿cuál es el propósito de la ley? Ahí se nos dice, y este será nuestro estudio para expandir más en el propósito de la ley. Pero en esta mañana, Pablo ve a la ley como su tercer argumento. Hay 6 argumentos ahí en Gálatas 3, porque en los versículos 3 y 4, como hemos dicho desde el principio, esta es la sección doctrinal de la carta. No había dicho el título de este mensaje, pero has escuchado aquí la palabra maldición, se menciona varias veces en esta sección. Así que este es el título, la maldición, la cruz y la cura. ¿Cómo ser curado de esa maldición? Es la cruz del Señor Jesucristo. Esa es la cura. Pero de nuevo, tengo que explicar por qué incluso hay una idea acerca de la maldición en la Biblia y también en nuestra sociedad. Y como sabes, en muchas culturas que tienen cultos místicos, que son religiones animistas, cabalistas, tienen sincretismo, donde las personas están mezclando muchas religiones aquí y allá, con vudú, con satanismo, con incluso catolicismo. Algunos tienen rosarios, algunos tienen cruces, tienen imágenes, incluso con islam popular, en algunas ocasiones los musulmanes pueden creer en un sacerdote y que puede pronunciar una maldición. Así se cree. Lo he visto con mis propios ojos. Así que la gente cree en el mal de ojo, en una mala lengua. Está celoso de alguien. O si alguien tiene un ascenso en el trabajo o es más competitivo en tu área de trabajo y está afectando tu felicidad. ¿Y qué es lo que hacen esas personas? Bueno, le dicen ve a un chamán, a un brujo. Tienes que pagar, por supuesto. No, no es por gracia. Tienes que pagar. Y ese chamán prescribirá algo mágico. Y esto es lo que se creó, que se cree. No es que yo esté de acuerdo con esto, pero esto es lo que se cree. Esto está ocurriendo y muy pronto por ese odio, el hombre o la mujer pueden tener un accidente, pueden perder su trabajo. Su matrimonio ahora es amargo. Sus niños son rebeldes. Así que la lista puede seguir. Ellos piensan que si tú pronuncias una maldición sobre esa persona, entonces la vida de esa persona se hace miserable. ¿Por qué? Porque el chamán o el sacerdote tiene un poder para maldecir a las personas. Y las personas que están cautivas de esto, con estas supersticiones, las encontrarás que ellos utilizaron un talismán. Incluso anillos especiales. Algunos tendrán una cuerda alrededor de sus de sus lomos. Hay algunas cosas como encantaciones, mantras. Y eso es lo que pasa en nuestro mundo. Pero, queridos amigos, esta no es la Biblia. No tienes usar una cruz, no necesitas nada mágico al que tienes que tú ver, no tienes que ver, no que recitar ningún encantamiento. Lo único que tienes que hacer es ver al Señor Jesucristo. ¿Recuerdas a Balaam en el Antiguo Testamento? Por la instrucción de Balac, quería maldecir a la gente del pueblo y su intención no funcionó porque Dios cambió esa maldición que era para el pueblo de Dios, y la cambió en una bendición. Y también en el Antiguo Testamento, algunas ciudades eran malditas. Jericó era una ciudad maldita. En el Nuevo Testamento encuentras lo mismo, es en Jesucristo, con muchos ayes, en Mateo 23, por ejemplo, o Corisín, Capernaum, Betsaida. A pesar de los milagros que ocurren en medio de ustedes, si eso hubiera ocurrido en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido con ceniza. Lo mismo con los fariseos en Mateo 23. Jesucristo los maldijo, dijo un ayin en contra de ellos, porque dijo, estas personas lucen bien, son blancas por fuera, pero por dentro eran hipócritas y había una gran putrefacción en sus almas, pero ellas parecían ser muy lindas y muy amables ante otras personas con la religiosidad, a pesar de que la tenían. Ellos eran completamente no salvos. En el Antiguo Testamento, recuerda, había muchos salmos, pero recuerda, cuando David pronunciaba una maldición en estos salmos, Salmos era un representante de Dios, un representante del Señor Jesucristo. Pero aquí está el punto. Ningún hombre puede maldecirte o bendecirte. Ningún hombre. Esta es la prerrogativa de Dios únicamente. Y en Mateo 7, nosotros sabemos ahí las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, ahí cuando se dice de las bienaventuranzas o las bendiciones, ahí están las bienaventuranzas, las bendiciones de aquellos que caminan con el Señor Jesucristo. Pero queridos amigos, antes de que yo llegue ahí al texto, hay que recordar que la única maldición que tú y yo, acerca de la cual nos tenemos que preocupar, es la maldición que ocurrió debido a la caída del hombre en el jardín del Edén. De ahí la caída del hombre, muchas personas no la conocen, pero es la única explicación por qué nuestro mundo es lo que es hoy. Es la única explicación. No puedes explicar científicamente, históricamente o con matemáticas. No lo puedes explicar moralmente, incluso racionalmente. No lo puedes explicar por qué nuestro mundo es como es si no crees en la caída del hombre. Por eso es en 1 Corintios 16, versículo 22. Se nos dice, y pronto tendremos un servicio evangelístico al respecto. ¿Sabes qué es lo que dice Pablo? Si cualquier hombre no ama al Señor Jesucristo, que sea anatema. Así que ves, allá hay maldiciones en la Biblia, pero la prerrogativa es solamente de Dios. Pero veamos aquí el primer punto. Mi primer punto está aquí en el versículo 10. La maldición. ¿Por qué la maldición? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que he hecho para estar maldito? Y ahí se nos da la explicación. Déjame leer ese versículo para ti. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero de aquí hasta el versículo 14, Pablo nos está dando cuatro textos del Antiguo Testamento. Solamente los enlistaré, no tenemos tiempo para leerlos, pero el primero es de Deuteronomio 27, versículo 26. Ahí están en ese orden. El segundo es Levítico 18, versículos 5 y 6. El tercero es ya exclamando al gran padre de la Reformación, Habacuc. Y el cuarto, hablando acerca del maldito que está colgado en un madero. Están citando Deuteronomio 23, versículo 21. Así que cuatro versículos que están ahí soportando el argumento para refutar a los judaizantes otra vez. Los judaizantes son realmente las personas que están jugando con el Evangelio. No entienden que un hombre para ser salvo solamente necesitas arrepentirte y confiar en el Señor Jesucristo y nada más. Y al hacer esto, Pablo empieza este argumento en el versículo 10, allí ahí está la cita, como está escrito. Espero que veas aquí lo que está escrito. Está escrito en Deuteronomio. Ojalá pudiera llevarte allí, porque desde el versículo 15 hay algo impresionante ahí. Hay 12 maldiciones ahí. Y cuando lees esas 12 maldiciones, yo tiemblo. Cuando leo esto y me digo al final del día, ¿quién puede ser salvo? Y hablando de esas maldiciones que Pablo está mencionando aquí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, Pablo trae esta cita para aquellas personas que confían en la ley. Y cuando hablamos de la ley aquí, no estamos hablando acerca de la ley ceremonial, no estamos hablando de la ley civil, estamos hablando de la ley moral. Y la ley moral son los 10 mandamientos en Éxodo 20. Ahí se nos da la ley moral. Aquí está reiterado, repetido en Deuteronomio 5. Y encuentras los 10 mandamientos incluso antes de que fueran publicados. Y llegaremos a esto cuando llegamos ahí al siguiente argumento para explicar más. Pero ahí los 10 mandamientos están diseminados para nosotros en el Antiguo Testamento. Algunas personas dicen, no, los 10 mandamientos no están ahí, pero no es cierto. Ahí están los 10 mandamientos. Bajo ellos todo hombre será juzgado. Bajo ellos todo hombre será santificado. Esta es tu tabla de santificación. Sin esta, Ningún hombre puede ser bendecido por Dios. En el Antiguo Testamento se dice, algunas personas dicen en la ley y en el Nuevo Testamento es la gracia. No es cierto, ellos no leen la Biblia bien. Siempre ha sido la gracia. Pablo nos está dando este versículo diciendo, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, que las obedece. Algunas personas confían en la ley para su salvación, pero veamos aquí lo que se dice en el versículo. Para ser salvo por la ley, tienes que permanentemente, perfectamente, en todo momento, toda tu vida, obedecer al Señor, a su ley moral. ¿Puedes hacer esto? Es misión imposible. Nadie puede hacer esto. Continuamente, permanentemente, perfectamente, todo el tiempo, toda tu vida. Queridos amigos, Santiago nos dice, si pecas en contra de un mandamiento, y ves, aquí los 10 mandamientos no es como un restaurante, que tú pides ahí el menú y escuchas y pides varios platillos. No, la ley de Dios viene junta, no viene en piezas. Si tú te resbalas, es fatal. Y estás muerto. No te puedes esconder bajo la ignorancia. Queridos amigos, incluso la persona que nunca ha escuchado el Evangelio, que nunca ha leído la Biblia, los 10 mandamientos han sido implantados, inculcados en su conciencia, en su corazón, en su alma. Todo hombre debe saber, nadie puede decir que es ignorante. Y por eso, la ley de Dios nos avergüenza. Nunca podemos medir esto. Incluso en nuestra asamblea reverencial, nosotros somos gente que somos serias acerca de nuestra fe. Pero ninguno podría decir, siempre he amado al Señor, a mi Dios, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, con toda mi voluntad. Nadie puede hacer esto. Es imposible. Y cuando Pablo le está hablando a los gálatas, les está diciendo, ¿sabes lo que dicen los judaizantes? Yo soy alguien que está sobre un pedestal. Aquellos gentiles, ellos son los malditos. Ellos tienen que seguir la ley. Nosotros sabemos la ley, nosotros la recitamos, pero ves, puedes conocer la ley, puedes recitarla, pero no puedes obedecerla perfectamente. Es imposible, como lo hemos dicho. Así es, esa es la razón, que esta maldición es para avergonzarnos. En Ezequiel se nos dice, el alma que peca morirá. Si pecas en contra de Dios, entonces morirás. Por eso pecado y maldición siempre van juntos. Hay una maldición, tenemos toda esta maldición merecida y es justa esta maldición porque hemos pecado en contra del Dios. Leemos en Romanos 7 que la ley es santa, la ley es buena y la ley es justa. Pero ¿dónde está el problema ahí? El problema soy yo. Yo soy el problema, yo soy carnal. ¿Cómo puedo ser amigo de Dios si estoy vendido al pecado? ¿Cómo me puedo relacionar, reconciliarme con Dios? No puedo ni siquiera clamar que soy celoso, sincero o que soy comprometido. Queridos amigos, en otras religiones, las personas son sinceras, comprometidas. Pero la ley de Dios es una espada, es como un martillo que mata. Y quizá he sido negativo aquí, perdón por ser negativo en esto, pero esta es la ley. Y muestra qué tan malos somos. ¿Cómo es que una persona amable puede mandar al infierno? ¿Cómo es que Dios puede decir esto de las personas que estamos aquí, si nos vemos también? Sí, la ley dice que Dios mandará a personas al infierno, incluso si se ven bien. Ahora, en el versículo 11, Pablo nos dará dos formas. Solamente hay dos formas. Hay la vida, la forma de la vida o la forma fútil. El camino fútil, que es fatal, si tú lo quieres, ese camino lleva a la perdición, lleva a la destrucción eterna. Así que solamente hay dos caminos. Aquí en el versículo 11 se nos da el segundo y tercero de los versículos sobre los cuales soporta su argumento. Y en estos dos textos nos dice que la justificación por fe no es una cosa nueva, no es un mecanismo nuevo. Las innovaciones, tú puedes innovar de nuevo, pero el Evangelio, en Apocalipsis 14, ahí el Evangelio se le llama el Evangelio eterno. Por esto es lo que siempre ha sido. Y vamos a verlo aquí en el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Y luego nos dice, porque el justo, y nos dice, la ley y la fe funcionan diferentemente, pero funcionan diferente, funcionan. Son paralelos, pero funcionan diferentemente. Es más fácil reconciliar agua y fuego que reconciliar ley y fe. No quiero llegar a ese pasaje. En Salmo 143, versículo 12, en el salmista dijo ahí: entra no en el juicio para tu siervo, porque delante de ti ningún hombre será justificado. ¿Ves? Si Dios tiene que poner juicio a ti o a mí sin la sangre del Señor Jesucristo, nosotros estaríamos condenados. Así que la esperanza que nosotros tenemos en este mundo, en la vida que viene, es solamente la gracia de Dios. Nada más. Queridos amigos, si yo pudiera explicar las cosas de manera simple. Gracias a todos los que están aquí en esta mañana, aquí, escuchando también en internet. Realmente es un gran privilegio para un predicador que se le escucha. Hay escuchas que están tomando la palabra de Dios, pero queremos ser honestos también contigo también. Sin buscar del Señor Jesucristo, hay una maldición sobre ti y sobre mí. Una maldición no es algo que viene de un hombre, es algo que viene del Dios viviente. Y aquí en los versículos 11 y 12 tienen que ser tomados juntos. Pablo aquí nos da un contraste entre la fe y la ley, entre la gracia y la ley. La ley dice, haz, haz, y así vivirás. Pero el Evangelio dice, ya está hecho. La fe que salva dice, está hecho por Cristo, cree y vivirás. Así que ese es el segundo punto. El primero, la maldición. Cualquiera que piense que está salvo al confiar en la ley está maldito. El segundo, todo el que rechaza la salvación por fe solamente también está maldito. Porque en el versículo 11, ahí se nos dice, ninguno se justifica para con Dios por la ley, por su propio esfuerzo, y por eso nosotros decimos, queridos hermanos y hermanas, la única religión que salva es la religión de la Biblia. Efesios 2, 8, se nos dice, eres salvo por fe, por gracia, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Voy ahí al tercer punto. Es acerca de las buenas nuevas. Buenas nuevas para nuestras almas. Y creo que este es uno de los versículos centrales en el versículo 13. Y cuando lo lees vas a pensar acerca de Isaías 53. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ese es el argumento, el cuarto versículo que se toma de Deuteronomio 23. Oh, queridos hermanos y hermanas, ¿qué puedo decirte a ti acerca de este versículo? Porque nos dice todo lo que necesitamos saber para poder ser salvos. Y debería ser para hacer un mensaje sobre el Evangelio, solamente sobre este versículo. Si Cristo nos ha redimido, y de hecho el orden en el griego es Cristo ha redimido. El énfasis es en Cristo. Es en Cristo. Cristo nos redimió. Y ahí la palabra redención se explica usualmente, así lo explicamos aquí. Es como si se utilizara en el mercado, es en los flujos económicos. Y significa comprar. Tú y yo, sin el Señor Jesucristo, somos vendidos en el mercado como esclavos hacia el pecado, para Satanás, a la carne, al mundo. ¿Quién puede tener misericordia sobre nosotros? Los hombres no, los ángeles no, Moisés no, la ley no. Cristo solamente, no Moisés, no la ley, Cristo nos ha redimido. Cristo nos ha redimido. Cristo murió en la cruz del Calvario como el peor criminal, un malvado. Pero él murió no como un asesino. Este es el hombre que no pecó nunca, ahí muriendo en la cruz del Calvario, no por robar un banco o por asesinar a alguien. En la cultura judía e incluso con los romanos, la cruz, al ser colgado en la cruz, y en el Antiguo Testamento hay reyes que fueron colgados en un madero, en Josué, por ejemplo, y en Deuteronomio 23, nosotros ahí leemos que era una vergüenza, era ignominioso que fuera uno colgado en un árbol. Y era una especie de tabú. Los judíos nunca hablarían acerca de la crucifixión. Los romanos, a pesar de que lo aplicaban, no hablaban acerca de esto en una conversación respetuosa. Así que ves, Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y para mí, y si nosotros confiamos en Él. Y Él murió la peor muerte. ¿Sabes por qué murió en la cruz del Calvario? ¿Sabes por qué lo pusieron en la cruz? Porque Él dijo que era sin pecado, porque Él dijo que era Dios, porque Él dijo que era el único que podía salvar tu alma. Él dijo: yo soy el médico de las almas. Él dijo: tú me necesitas. Él le dijo a las personas: tú me necesitas. Eso es lo que Cristo dijo, y por eso lo crucificaron en la cruz del Calvario. Los liberales, los musulmanos, ellos odian la cruz del Calvario. ¿Sabes lo que los musulmanes están enseñando? Ellos dicen: cuando Cristo venga de nuevo, lo primero que hará será destruir las cruces. Muy bien, ¿ves algunas cruces aquí con nosotros? No. La cruz es un signo de ignominia, pero es un signo de nuestra liberación también. Pero nosotros no caminamos con las cruces, ya se hizo. Cristo fue colgado en un madero. ¿Sabes? Ellos no lo entendieron entonces. Porque la cruz es la más grande muestra de amor. Nosotros hablamos de amor. Pero ahí, en esa cruz, esa es la más grande explicación del amor. Segunda de Corintios 5, 21. Allí, Cristo tomó nuestra iniquidad, nuestra culpa. Y ahí está ese gran intercambio, porque Él tomó nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, y Él nos cubrió con su justicia. La gente que odia la cruz, y este es el fundador de las iglesias oasis, ahí hubo abuso sexual. Pero las personas que no están predicando el Evangelio sin la cruz, estas personas no entienden la depravación del pecado. No entienden la santidad de Dios. Pero queridos amigos, no quiero detenerme mucho en esto. Cristo vino. ¿Recuerdas las plagas en Egipto? Es como si todas las plagas de Egipto vinieran sobre el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Él se veía en la cruz del Calvario, delante de nuestros ojos? Todo, Él se veía ahí como si fuera pecado, como si fuera podredumbre, contaminación. Así es como Él aparecía delante de nuestros ojos. Incluso Dios el Padre volvió su rostro de su Hijo unigénito. Y nosotros leímos ahí en Isaías 53, ahí le plació al Padre crucificarlo. No sé cómo este hombre del que les voy a platicar era un maestro, pero ahí un predicador estaba predicando de Isaías 53 y el predicador dijo: ahí se dijo en esta predicación, este Jesucristo fue como si fuera golpeado y moretoneado por el padre. Y hubo este hombre que se levantó y dijo: ¿cómo es que un padre puede moretonear a su hijo? Bueno, pues esto ocurrió. Cristo nos salvó con su sangre y ni siquiera una gota de su sangre puede perder algo de su valor. Y Cristo fue llevado por la ley. Ahí en Gálatas 4 se nos dice: fue nacido por la ley, nacido por una virgen, pero él ahí obedeció toda la ley en nuestro lugar. El capitán de nuestra salvación, ahí fue, estaba suspendido ahí entre el cielo y la tierra. ¿Sabes qué significa? Él estaba rechazado por el cielo, rechazado por la tierra. Solamente Dios puede entender, comprender la experiencia de la cruz del Calvario. De hecho, se nos da una pequeña explicación cuando leemos Salmos 22. Ahí los poderes satánicos, demoníacos, ahí no son perros físicos, sino perros demoníacos. Ahí las 3 horas de gran oscuridad, las que leemos, eran de oscuridad porque ni siquiera el Padre podía ver esto. Pero las buenas nuevas es que ese objeto de ignominia fue transformado en un instrumento de triunfo. Cristo revirtió la maldición. Por eso nosotros leemos en Romanos 8:1 que ya no hay condenación. Leemos en Apocalipsis 22:3 que ya no hay maldición. Ya no hay maldición para ningún hombre, ninguna mujer que ha confiado en el Señor Jesucristo. Perdón si soy duro o estoy apasionado acerca de esto, pero esta es la realidad. Ves a las personas que son cautivas por una supuesta maldición. No, nadie puede dar la maldición a otra persona. Solamente Dios puede maldecir a otras personas. Pero ¿cómo puedo ser para saber que soy perdonado para siempre? ¿Cómo puedo saber que tengo vida eterna? Cuando Cristo tomó ahí el castigo, hay una protección. Si tú crees en Jesucristo, hay una gran protección para ti. Pero déjame cerrar. Ahí en el versículo 14. El cuarto punto. El primero, la maldición. El segundo. Y la tercera, la maldición se remueve por la cruz del Calvario. Pero vamos a ver ahí ahora el propósito de que Cristo haya muerto. Versículo 14, y dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por favor, hay que aquí notar la palabra bendición. Este es el propósito. ¿Para qué? Para que la justificación por la fe solamente sea removida la maldición. La salvación por la fe, ahí por ella, la santificación está prometida. El pecador que cree en el Señor Jesucristo recibe la bendición de Abraham. ¿Recuerdas lo que hemos dicho acerca de la bendición de Abraham? El Espíritu Santo viene a ti cuando te arrepientes y confías en el Señor Jesucristo. Inmediatamente, no hay un segundo paso para esto, pero en cuanto confías en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre ti y puedes caminar con el Señor Jesucristo como Abraham caminó con Dios. Hermanos y hermanas, Cristo dijo, ven, amado de mi Padre, vas a heredar el reino de Dios. Pero aquellos que no confiaron en el Señor Jesucristo, nosotros leemos en Mateo 25, Cristo vendrá de nuevo y se sentará en su trono y el veredicto será, alejaos de mí, malditos son. Ese es el veredicto que Dios va a dar en aquel día. Queridos amigos, estamos bajo el Espíritu de gracia cuando confiamos en el Señor Jesucristo. Salvados por gracia, justificados por la fe solamente. La ley ahora es tu amiga, la ley es tu aliado. Ahora el Espíritu Santo te animará, te dará poder para poder obedecer la ley de Dios, la ley moral de Dios. Y eso es importante, porque caminarás con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en ti es una señal, es el sello de que Jesucristo ha removido, ha quitado la maldición. El Espíritu Santo es como si Dios, ahí en Romanos 8, te dice que tú eres un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es como si dijera, este hombre, esta mujer, este niño, me pertenece. No lo toquen, queridos amigos. Hay que atesorar tu salvación, atesorar la bendición que has recibido. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. En el día puedes leer estos tres versículos. Estoy seguro que no le hago justicia a estos tres versículos, pero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a amar, a apreciar y a adorar y a servir a nuestro glorioso Salvador, que no gastó una gota de su sangre. Y Él vino y Él pagó todo por nosotros. Cerremos nuestro tiempo juntos con nuestro último himno, el himno número 457, himno 457.